Let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno! ¡Ah!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ha venido usted de gentleman hoy.
Sí. Como no me acostumbro a salir con chaqueta. Me pongo la chaqueta y parezco otro.
Yo sé otro. Pero yo como tenía mucho la televisión salía con chaqueta.
Sí.
Bueno. La televisión yo era una manía. Cuando dicen que grande es el cine, siempre llevaba corbata. Porque yo me dije, el día que me quite la corbata, se acaba el programa. Y coño, un día no me la puse y se acabó.
¿Vale?
No, es una broma, ¿eh?
Sí, sí, seguro, seguro.
Así fue.
Eso era cuando se fumaba en la tele.
Claro.
Allí sí, los ceniceros allí se terminaban llenos de colillas,
en
¿eh?
Los Toros no huele ya puro.
¿Ha ido usted a Los Toros hoy?
Sí.
¿Y pero no se puede fumar en la
tele? Sí, se fuma, pero no fuma casi nadie. Ya no fuma casi nadie.
Ya no es lo mismo, ¿no?
No, había un lleno tremendo. Lleno de esos, como dicen ellos, de no hay billetes, que no es lleno, es otra cosa. El lleno es una cosa y el lleno de no hay billetes es otra
cosa.
Sí, sí.
¿Cuál es la diferencia?
Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es la diferencia, director?
La diferencia es que no se ve ni un hueco, nada, ni una, hasta alguna escalerita se ocupa.
Ha habido una acogida grave, ¿no?
¿Eh?
¿Ha habido una acogida grave o qué?
Muy grave, sí. Vale. El último toro. Pero aparte que yo no he ido mucho a Los Toros porque no soy gran aficionado. Han echado 3 toros al corral. Ha acabado la corrida, yo que sé, casi a las 10 menos cuarto, menos 10.
¿Ah, sí? ¿Tanto? Sí.
Claro, vale. Porque echaban un toro, se caía el toro. Todo, fíjate la que se montaba. Hasta que decidían cambiarlo, salían los cabestros, hasta que se lo llevaban. Y otra vez empezar otra vez. Y así, 3 veces, con 3 ganaderías distintas. Imagínate.
Y nada, bueno, que no va a Los Toros hasta dentro de tropecientos años, ¿no?
Sí. No, sí, pero... No, pero luego ha estado bien, porque el quinto ha estado muy bien, ha cortado una oreja, Talavante, ha estado bien. Y había emoción, sí. Es una pasión también muy española lo de Los Toros. Yo no estoy... No me meto en líos, pero yo creo que es una fiesta nacional y que es difícil y quitárselo de repente a la gente, ¿no?
Aquí muy aficionados no somos, ¿verdad?
No.
Bueno,
no,
gusta,
yo tampoco.
No, y Jaime tampoco, ¿no?
Bueno, sí me gustan, pero tampoco soy fanático.
Sí,
tal de...
Pero a mí no me gusta prohibir las cosas.
Efectivamente, pero en la misma línea que estaba diciendo el director, o sea, chico, la gente que vaya donde quiera, que haga las cosas que quieran...
¿Libra por libra quién sería el torero número uno? No.
Oye,
vamos a lo nuestro,
un
vamos
reto,
a lo nuestro.
Un reto, un
vamos
reto.
A lo nuestro. En el Calderón... ¿Ha habido alguna vez boxeo?
Sí, claro.
¿Sí?
Lucha libre.
Boxeo, ¿ah, sí?
Boxeo y lucha libre.
Mira, Pedrito, que decíamos que no recordábamos. ¿Tú recordabas, Jaime?
En el Calderón, en el campo, no recuerdo, pero había un gimnasio del Atleti Madrid, un gimnasio tremendo, era entre Castillejo y...
Hay una cosa histórica que
estaba Pedro
Jaime,
París.
Que se llama La noche triste del Metropolitano, donde 2 campeones de España, de Europa, perdieron los títulos, Luis de Santiago y Luis Romero.
Pero en el Metropolitano.
¿En
el Calderón?
Ah, en el Calderón. No sé por qué me había ido al Metropolitano, pero eso te he dicho lo de lucha libre. No, es más de conciertos, yo creo.
No, yo combate de boxeo
en
el Calderón,
no creo.
Sí que
había... Que el campo del Gas estaba al lado. ¿Para qué irse al Calderón?
Sí, subes Puerta de Toledo y en cuanto bajas a la derecha ahí estaba el Campo del Gas.
Por cierto, la 4ª edición del Campo del Gas aquí, el director la está para...
Seguimos
ahora.
Joder.
Esto es algo que tiene mucho que ver con el programa, con una especie de resurgimiento del boxeo, con que los gimnasios empiezan a estar llenos y ya es difícil conseguir una plaza, con todas estas cosas que hablamos, con Chávez, con Óscar de la Hoya, que están montando las peleas, con Canelo, con todo esto, no sé, porque si no es inexplicable. Los primeros sorprendidos son los editores, que ahora me lo han dado, y me dicen, ¿no te lo vas a creer? Digo, chicos, sí, es una cosa muy...
Es que el libro, las cosas como son, está
muy bonito,
está
muy divertido.
Bonito, se lee muy fácil, está
sí,
muy
señor.
Divertido.
Por cierto, hablando de libros, Jero acaba de sacar el suyo,
sí,
ya me lo ha hecho llegar y hablé con él ayer y acaba de ser padre de mellizos.
Ya
y
sabes,
nos ha pedido unos días, pero vamos, si no la semana que viene, la siguiente vendrá.
Tengo que estar muy contento con los mellizos, Jero, porque por lo visto estaban pegando, o sea, antes de salir. Dice que tiene ya dos posibles.
Tiene hechuras ya, ¿no?
Que ya se pegaban entre ellos cuando estaban con...
Oye, pues al hilo de lo que decía el director, es cierto que hay una ahora mismo una tendencia al alza, sobre todo también deportivamente, por dos temas. Uno, el campeonato mundial de los pesos pesados de Vladimir Klitschko con Anthony Joshua,
sí,
que llevaba los pesos pesados demasiado tiempo sin que hubiese un combate, sí, que atrapara, sí, sí. Aparte del escenario extraordinario, Wembley y tal, y la firma del combate Canelo-Golovkin. Entonces, esto ha hecho que había muchos críticos aquí, bueno, no sé cuánto llevamos, pero desde el primer día, Golovkin-Canelo era la pelea que quería el público, y entonces otra vez estaba la gente enfadándose, pues porque se iba retrasando y parecía que podría ser un Mayweather-Pacquiao 2, en el sentido de que cuando se celebrara el combate, pues bueno, se les había pasado el arroz, sobre todo a Gennady Golovkin, ¿no? Bueno, pues no. Oye, con una gran promoción... con un poco a poco y tal, y el otro día cuando Canelo ganó a Chávez Junior, oye, el 16 de septiembre, catapum, chimpum, y puede ser eso estratosférico, porque venía con los datos. ¿Cuánta audiencia creéis que en México ha hecho la pelea?
A mí Canelo, me lo has dicho, con lo cual no voy a decirlo.
Canelo, y es que cuando yo he flipado, porque tú me has dicho la audiencia de España... En el Mundial, ¿cuánto fue?
Pues 15 millones y pico.
Campeón del mundo.
No llegó hasta, con prórroga y todo, no llegó a los 16 millones,
bueno,
creo.
Bueno, pues Canelo Chávez Jr., que encima fue, entre comillas, un paseo militar para Canelo, para el tapatío, 35 millones de espectadores en México. Solamente en México, pero atención, el dato, la prueba del algodón es el PPV, pay-per-view, pagar por ver. Ha superado el 1.100.000, algo increíble que coloca a Saúl el Canelo Álvarez como la nueva estrella indiscutible. Después de Mayweather Pacquiao, nadie había llegado al millón de hogares de pay-per-view. Eso es una burrada.
Eso son 6 millones más.
Una burrada, ¿eh? Lo que estamos hablando es una burrada. Un combate que no era nada.
Sí, que no había nada en juego.
No había ni un título en juego ni nada, con un peso pactado.
Creo recordar, ahora que has dicho eso, Joseba, que leí yo en L'Equipe que la final que gana Francia a Brasil...
El 3-0, aquel de...
La dieron 21 millones. Que era, estaba paralizada Francia. Fíjate lo que es 35 millones en México. Es una locura. Es una verdadera.
Es que estamos hablando de la final de España, la final de Francia.
La final de España.
Bueno,
claro.
Y dices, no, es que esto. Entonces, ¿qué va a pasar con el Canelo Golovkin? Bueno, no, ahí quizás la cosa también estaba el tema de Chávez Jr., por la cosa esa de que, chico, el apellido Chávez.
Sí, eso siempre no sé, te impone cierto respeto,
exacto,
¿no?
Como si uno se apellida Sinatra, o se apellida John Ford, ¿no? O sea, en el cine, ¿no? Alguien que un apellido de esos ilustres, y entonces eso, pues es como muy importante, ¿no? Y ha sido, de verdad, de locos, ¿eh?
Venimos de un fin de semana con varios combates muy, muy importantes. La derrota de Ferino ante Sam Edgington, esa no tiene ninguna...
Bueno, ha sido una pena, porque tenían muchas esperanzas. Yo hablé con la... gente de Maravilla Martínez y tenían muchas esperanzas. De hecho, fueron a Inglaterra, en fin, con todas las de la ley, como tiene que ser, por otro lado, porque están Ferino Quinto, Ceferino Rodríguez, ¿no? Ferino Quinto tenía argumentos como para darle la réplica. Lo que pasa es que cuando los ingleses, yo suelo decir lo mismo siempre, aquí lo he dicho, cuando aceptan un combate de esas características, cuando atacan una pelea de esas y tal, pues pasa como con lo de Petrov. Cuando te dan esa oportunidad, y al final no pudo ser, ¿no? Lo de Ferino...
¿O ganas por KO o no ganas?
No, pero es que aparte le ganó bien,
¿eh? Y perdió por KO, y vaya KO, por cierto.
Un KO feo,
sí.
Y bueno, abre las puertas a ver qué ocurre, ¿no? La gente de Kerman Lejarraga está deseosa, Kerman Lejarraga está como loco por pelear con este Sam Edgington, aunque... Tiene antes, el 9 de junio, tanto John Fer como Kerman Lejarraga tienen un pelea en Estados Unidos, ¿sí? Para Showtime, pelean los dos y tal. Y hemos sufrido también, me imagino que te refieres, a la derrota de
Kiko
Martínez y también Jerobe Chocolatito Santana, que ha perdido un título de la Unión Europea. Es decir, que no es fácil, no es fácil. Y lo de Kiko, ya eso es un escándalo.
Por eso decía que la derrota de Ferino, esa, pues no tenía ningún tipo de explicación más que el rival fue superior. Pero la de Kiko sí, esa sí que ha levantado ampollas.
Bueno, es que esto yo, es que yo no, yo de verdad, al final el tema de los arbitrajes parece que es una cosa que se repite en todos los deportes, ¿no? La aplicación del reglamento, o sea, vamos, por supuesto, mirando, yo es que lo mirándolo casi con la idea de que miras y dices, vamos a ver qué es lo que puede hacer este chico, y dices, y ya te pones a puntuar con mentalidad de juez del otro país. Y me salía ganador por 2 puntos cuando a mi compañero Emilio Marqués y tal, 4, que suele ser bastante crítico. Nosotros somos de la escuela crítica, ¿eh? No. O sea, ganó fácil y luego en todos los foros. De hecho, un juez inglés dio empate, o sea, combate nulo, 114, el inglés. Y fueron 2 desahogados, de estos que, claro, porque aquí, esto hay que decirlo así de claro, los promotores, el español ahí no pinta ni a oros. Entonces, los promotores ingleses ahí, a los árbitros, los tratan los jueces, alguno dirá, joder, pero eso parece que es prevaricar. No lo sé lo que es, pero ellos entienden que el que tienen que darle la victoria es al de casa, que es el que al final
pone la manteca.
Claro, y hacen más combates, y hacen más veladas.
¿Usted los vio, director?
No, pero hay una cosa que es verdad de la que estás diciendo. Yo veo muchas veces peleas y sabemos cómo se puntúa, 10, 9, 8 si hay caída, etcétera, etcétera. Y dices, no tiene sentido. Yo recuerdo 2, y no es porque sea yo tengo un contra de ellas, 2 mujeres árbitros en Las Vegas, en 2 combates, uno a continuación de otro, que habían visto otra pelea. Pero sí, esta cosa de decir, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Sí, es increíble, pero increíble, no tiene nada que ver. Y te empiezas a plantear, decir, a ver, si es que yo no sé ya nada de esto, de cómo puntúa, no. Si le ha pegado 4 veces y el otro no ha sacado una mano, no, y le dan al otro por no sacar una. Es una cosa muy rara. A mí ya no me gustó la pelea de Mayweather con Pacquiao. A mí era combate nulo aquello, como, pero sin duda ninguna. Y en cambio, al que interesa siempre, hay como un apoyo tácito en los árbitros, que siempre sale adelante. Eso nunca falla.
Hoy hemos ofrecido precisamente en Coluna pelea de Oscar de la Hoya contra Floyd Mayweather, que
sí,
le pasa igual.
Justo antes de que
es que gana Oscar de la Hoya. Es que le gana Oscar de la Hoya a Floyd Mayweather. Y no hay tu tía con Floyd Mayweather, macho. Pero, y era Oscar de la Hoya, que eso sí que dices.
Sí.
Que se fue también otro
pero ningún...
que ahí pulverizaron todos los récords también. Ahí ya tenían 50 sí, sí. millones de bolsa tenía Oscar de la Hoya. Cuidado, que era Golden Boy. Oye, no hay tu tía. Y hay unos detallitos, pero en fin.
No, es que puntúan otras cosas distintas. Siempre se ha dicho, hombre, el centro del ring, en caso de estar igualados, el que mantenga el centro del ring...
Sí, la iniciativa. Un poco
claro, es la iniciativa. Bueno, no, es muy muy complicado. Pero, por ejemplo, no hay duda, Pacquiao a Oscar de la Hoya le gana.
Exacto.
Se retira, no acaba el combate, y dice, no hay duda. Pero, en cambio, ese que tú dices, que yo lo recuerdo también, Oscar de la Hoya con Mayweather...
Claro.
Pues imagínate un pobre boxeador español que va allí casi solo y dice, no va a venir este a amargarnos la fiesta, ¿no? El español, y nos va a ganar.
Sí.
Es muy difícil.
Una noticia triste, muy difícil. Fíjate que qué drama, ¿eh? David el Tornado Sánchez, un campeón mundial mexicano, que se ha matado con su hermano, con 26 años, en un accidente de tráfico.
Vaya.
En Hermosillo, de donde era el primer campeón de Hermosillo. Joder, qué mala suerte. Y recordaban a los mexicanos, no es del nivel, pero también Salvador Sal Sánchez.
Ah, sí.
Aquel extraordinario campeón que iba para
mega estrella.
Invicto, y con 21 años. Salvador Sal Sánchez. Que era el que ejecutó, porque no le ganó. Una cosa es ganar y otra cosa es ejecutar. Era lo que hacía Salvador Sánchez al que ganó a Roberto Castañón, a Daniel Coloradito López. Un día tiene que venir Manolo Pombo a contarnos la historia de cómo era esa pelea que fue Roberto Castañón. Creo que lo comentó alguna vez, que es era una especie de reserva india.
Salt Lake City. Sí, ahí era, en Salt Lake City.
Como
salía vestido de indio.
Sí, pero que fue la película.
Combate, ¿o qué?
No, ahí en una, no, era pues a lo mejor, pues, es que creo que era como un sitio, eran todo indios y con la música esa como que te van a quemar a fuego lento. Y el tío ahí, ¿no? Y decía,
Manolo, era muy bueno ese.
Manolo, pongo con Roberto Castañón, el leonés de cojones 3, o sea, no se acojonaba en ningún sitio, o sea, una cosa.
Hombre, si se fue a un sitio como ese a pelear,
Dani Redhead, ¿te acuerdas? Cabeza roja, porque era coloradito. Como se le llamaba. Ganó por KO.
Le noqueó, le estuvo a punto Castañón. De noquear a Roberto Castañón en el primer asalto y luego le noqueó Dani Coloradito López.
Bueno, pues ese se lo cargó Sánchez.
Exacto.
Pero, como dices tú, lo ejecutó. Sí. Ese era buenísimo, se mató el chico ese. Era, ¿no? Pero bueno, bueno.
De aviación, era aviación bueno. De tráfico, macho. Y este coincidía con su hermano, los dos hermanos.
Qué barbaridad.
Qué barbaridad, macho.
Qué barbaridad. Se despidió ya Pablo Navascués. El otro día hablamos de él, Jaime, que no pudiste estar.
Sí. Bueno, estuve con Pablo y habló con él y bueno, pues ya sabes cómo es Pablo, es muy positivo en el sentido de que a mí no me hacía gracia, ¿eh?
Es que eran cinco años sin haberse subido al ring.
A mí no me hacía gracia, lo que pasa es que él estaba tan ilusionado y era un reto como es tan cabezón y un reto que se había puesto porque encima el rival, por una parte me alegro porque tampoco quiero que hubiese sido una especie de medio exhibición, ¿no?
Sí.
López Clavero es un boxeador como
no,
la
no,
copa
lo,
de un
lo
pino.
Demostró, ¿eh?
Eso te
lo
digo,
demostró.
Como la copa de un pino, que eso está muy bien de cara al espectáculo y pero es que son 41 años, pero bueno, se ha quedado contento, él tenía esa especie de reto ahí, está fue muy bonito, muy emotivo cuando le cantaron la canción Dani Martín,
sí, la de Hurricane, de Bob Dylan.
Hurricane, que estuvo muy bonito, muy emotivo y bueno, pues ya se ha quedado a gusto, pero bueno, se acabó.
¿Qué años ya? ¿Eh? ¿Qué años tiene?
41, ¿no?
41.
Pasado de 40.
Sí, pero que no es que...
Pero que llevaba casi 6 sin...
Es que 40 tiene Vladimir Klitschko y está como un, como un león.
Pero ese entrena mucho.
Ahí voy, que dice que llevas 5 años y tal, y de repente, por mucho que tú quieras, no, pues no, esto es muy serio. No se puede volver, pero bueno, insisto, el que tenía las ganas de darse esa alegría, y bueno, chicos, le salió mal, pero bueno, como dice él, no, cuando no se gana, se aprende. ¿No? Pues aprendió que no.
Hombre, dicen que de la derrota se aprende más que de la victoria.
Bueno, pues
eso dicen.
Ha aprendido no sé si que su sitio está en las esquinas.
¿Quién ha sido este otro campeón que ha perdido? Que quiso despedirse y ha perdido. Este, uno muy famoso, que ha sido campeón del mundo hace 3 meses, que se peleó.
¿Aquí?
No, en Estados Unidos.
Ah, sí, Bernard Hopkins.
Hopkins,
ah,
otro.
Vale.
Bernard Hopkins.
Su carrera, y de volver ha cerrado mal, ¿eh?
Ha cerrado, no, aparte, y muy mal. Y claro. Muy mal, por cierto, porque vamos, hubo esos caos feos que fuera del ring y tal, que no tienen ninguna necesidad, pero bueno, efectivamente, sí, que claro. Pero Bernard Hopkins, por lo menos, estaba más activo que Pablo.
Sí, pero me refiero que cierran mal la carrera. Sí, cierran mal déjalo ya. Si no,
y por terminar, hace como 50 años, eso seguro que le gusta al director y hasta probablemente se acuerde, probablemente no, seguro que se acuerda, es cuando dijo Ali que no iba...
Ah, es verdad, lo leí el otro día, que no iba
que
a Vietnam.
No iba a Vietnam.
Es verdad, es verdad, 50 años ha cumplido.
La mundial, eso sí que se montó.
Hombre, claro, mundial, no me han hecho nada, decía, no me han llamado nigger.
Ningún Vietcong me ha llamado nigger. Ningún Vietcong me ha llamado negro.
Ahí empezó su gran pelea contra el establishment norteamericano y lo ganó por puntos y por años. Porque, joder, le quitaron todo, le quitaron el título.
Ayer era además
persona non grata en Estados Unidos.
Lo que decíamos, ¿verdad? Y ahora mismo es que no hay un deportista que por una razón buena, solidaria, sea capaz de hacer nada. O sea, que qué convicción tenía que tener Ali para decir, en plena guerra del Vietnam había 500.000 soldados. Es que se montó una gorda y el tío dice, no, que a mí no me ha llamado en Vietcong, que no voy a pegar un tiro a un tío que no me ha llamado. Aquí no me dejan en Louisville comer en el mismo restaurante que un blanco y me voy a pegar yo tiros a Vietnam.
Sí, sí, que tenía cabeza. ¿Eh?
Ahora lo hundieron, ¿eh? 3 años le quitaron la licencia.
Sí.
Que bueno, mira, afortunadamente.
Sí, luego se recuperó. Y
¿cuántos años tendría él en el 60 cuando gana la medalla de oro?
¿Cuándo es oro olímpico?
Cuando se llamaba Cassius Marcellus Clay.
Jovencísimo.
Muy joven.
No me acuerdo, jovencísimo.
Fíjate cómo tenía ya, como dicen los cursis, de bien amueblada la cabeza, que llegó.
Nació en el 42.
Pues fíjate, 18 años. Claro, 18 años.
Jovencísimo.
Fue a entrar en un club. Y no lo dejaron, porque era negro y cogió la medalla de oro y la tiró al río.
¿Al río?
Dijo, estaba ahí, dijo, fíjate, con 18 años y ya era un tipo que lo
ya tenía conciencia, claro. Desde el asunto.
Tiró
¿no?
La medalla de oro.
La medalla de oro de la Olimpiada de Roma.
Y luego el gobierno de Estados Unidos tuvo el gesto en los últimos juegos que no me acuerdo cuándo fueron, que se celebraron
en Atlanta, fue a llevar la antorcha.
Le devolvieron la medalla.
Otra, porque se la ha tirado el tío.
Esa se la comieron los peces.
La tiró el tío, vamos.
Jaime, director, que tengáis una feliz semana. Muchas
gracias.
Muy bien.